Radio Martí, cubriendo toda la isla, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Traigo de mis cantos y mis ciudades el arco iris sonoro del amanecer, y mientras el sol despierta preparo mi tacita de café. Temprano de mañana ya dispuesto a recibir la aurora que llegó, y mientras el sol levanta me pongo al día de lo que sucedió. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Muy buenos días, amigos en Cuba y fuera de Cuba. Sean todos bienvenidos a Tempranito y de mañana. Hoy, martes, ni te cases, ni te embarques, ni de Exilda te apartes.
Buenos días, Exildita.
No puedes evitar nada de eso, al menos yo no puedo evitarlo. Ya estoy casada, ya estoy embarcada y ya estoy a tu lado. Fíjate cómo vengo hoy. Es martes y Marioli nos ha mandado un corazón precioso, llenito de flores. Está hermoso y dice feliz martes.
Ese es para mí.
Ese es para ti, yo te lo voy a regalar. Escuchando la presentación del tema, el arco iris sonoro del amanecer. Qué poética, ¿eh?
Qué bonito, qué bonito.
Qué bonito. Aquí estamos.
Y la otra parte que dice temprano y de mañana ya sin fuerzas.
¡No!
¡No dice! ¿Qué es lo que dice?
No dice sin fuerzas. No dice sin fuerzas, señores, pero ya él me lo dice constantemente. Cuando está el tema, él canta así. Y entonces ya a mí me parece que dice eso. Él siempre...
Es que cuando uno se levanta estropeado...
Fíjate que ahora no me acuerdo realmente qué dice.
Yo tampoco.
Por tú estar cantando constantemente sin fuerzas. Nada, por ahí también anda Mandy Quincalla desde bien temprano. Muchísimos amigos que están escribiendo, así que más adelante los saludamos.
¿Y Mandy está aquí en la Florida? ¿Está por los Montes Verdes?
Mandy está en casita, descansando.
¡Ah, está en casa! ¿No lo dejaron salir hoy?
Hoy no, y no le dieron permiso. Solo le dieron permiso para escuchar tempranito de mañana.
Qué bueno, qué suerte la tuya, Mandy, que estás
dice
ahí.
Dice que si tú andabas por el festival de Calle Santa María, que si tú andabas por ahí.
No.
Que cómo regresaste tan pronto.
No.
Entonces, como yo leo mal, yo le dije que Alfredo es un majá de Santa María. No puede ser lo que yo estoy leyendo. No, no, pero no era eso, no era eso.
No, no, no.
Me he contagiado contigo.
A donde único yo puedo ir en Cuba es a la base naval de Guantánamo, que es el único territorio libre que hay en Cuba. El resto es
ya escuchaste, Mandy.
No, yo ahí no voy.
Con su arco iris sonoro del amanecer y sin fuerzas.
Son las 8:03 de la mañana y comenzamos este tempranito y de mañana, como es usual, con noticias a cargo de Ariane González, a quien le damos los muy buenos días.
Gracias, Alfredo. Igual para ti, para Exilda y para todos nuestros oyentes. Iniciamos las informaciones. La alimentación del pueblo cubano depende de las importaciones y las donaciones, mientras la inflación sigue desenfrenada. Así dicen desde la isla periodistas independientes. José Luis Ramos preparó la nota.
Cuba está en una crisis tal de que no tiene dinero para importar casi nada y el país está viviendo prácticamente de donaciones para alimentar a la población dijo a Martí Noticias desde La Habana Miriam Leiva y afirmó que la situación es mucho más compleja de lo que se cree.
Ya en estos momentos hay bastante hambre en Cuba. Hace años que estamos diciendo que por esta vía vamos a llegar a la hambruna. Entonces, ¿cómo se va a compensar esto? Vamos a vivir nada más que de lo que quieran hacer los pequeños donativos que puedan hacer a alguna organización o algún país.
Cuba gasta unos 2,000 millones de dólares al año en importar cerca del 80% de los alimentos, según cifra oficial. El aumento de los precios de la comida produce insatisfacción para la mayoría de los cubanos, según Leiva. El periodista Pedro González Reynoso señaló que en Caibarién, como en el resto de la isla, se combina la escasez con inflación de alimentos y puso como ejemplo el arroz y el frijol.
Y el arroz y los frijoles se han disparado. Aquí en este momento, para decirlo de forma informativa, en mi pueblo una libra de frijoles está costando 330 pesos y una libra de arroz está en 180.
La más reciente cifra oficial de inflación en Cuba confirma que aquello de que 2023 sería un año mejor se ha ido por el tragante. Los precios interanuales al consumidor se mantienen por encima del 40%, dijo el economista Pedro Monreal en la red social X, antes llamada Twitter.
A ver si de algún modo entendemos que tiene que buscarse la claridad que nos falta a todos, pero especialmente al gobierno, que no quiere entender cuáles son los derroteros que debería seguir para hacerle la vida llevadera a los cubanos.
Y en medio de los problemas, el gobierno se ha enfrascado en la bancarización, lo que complica aún más la vida de los cubanos, dijo Leiva.
El pago de las pensiones, el pago de los salarios. Hay lugares que han diferido la fecha inclusive del pago de los salarios, lo han puesto para un poco más adelantado en el mes, o sea, posteriores en el mes, porque sencillamente en ese lugar, en ese pueblo, en esa situación, no hay efectivo. Están previendo que no tengan para poder pagar.
José Luis Ramos, Martín Noticias.
Un total de 190,747 turistas visitaron Cuba en julio, lo que complica la meta del gobierno de alcanzar 3,5 millones de visitantes este año. El diario 14 y medio destacó que aún no se han alcanzado los 2 millones de viajeros y que las previsiones de 3,5 millones son poco realistas. También señaló que noviembre y diciembre suelen ser los dos mejores meses del año para el sector, pero septiembre y octubre son los peores por ser la temporada ciclónica. La Oficina de Información y Estadísticas de Cuba, sin embargo, destacó que en este mes de julio hubo un 178% más turistas que en julio del año pasado. El congresista cubano-americano Mario Díaz-Balart pidió la libertad del prisionero de conciencia cubano Michael Castillo El Osorbo y recordó que el pasado domingo el rapero e intérprete de Patria y Vida cumplió 40 años de edad. El Osorbo cumplió años, pero sigue tras las rejas por atreverse a exigir la libertad de Cuba, declaró Díaz-Balart en Twitter. El legislador republicano de la Florida dijo que Osorbo, como miembro del Movimiento San Isidro y co-creador de Patria y Vida, tiene una valentía que no conoce límites. El régimen debe rendir cuentas por cualquier daño infligido a este valiente líder de los derechos humanos, subrayó Mario Díaz-Balart. Y el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, les dijo a los sobrevivientes del devastador incendio en Hawái que el gobierno no los abandonaría al hacer el recorrido por Lahaina, una de las zonas más azotadas por las llamas. Más detalles con la agencia AFP.
El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, llegó el lunes a Hawái para ver los daños causados por los incendios de Maui y dijo a los sobrevivientes que su gobierno no los abandonaría. El peor incendio forestal que Estados Unidos ha visto en más de un siglo se cobró más de 100 vidas y unas 1,000 personas siguen desaparecidas. Casi dos semanas después de que feroces llamas tomaron desprevenidos a muchos habitantes, algunos de los cuales saltaron al mar para escapar del fuego, Biden y el gobernador de Hawái, Josh Green, caminaron entre los restos devastados de la comunidad de Lahaina, junto con sus esposas. El incendio forestal más mortífero de Estados Unidos en más de un siglo, y Jill y yo hemos caminado por Front Street, lo que queda de ella. También hemos inspeccionado los daños desde el aire. La devastación es abrumadora. Los habitantes reclaman que la búsqueda de desaparecidos y la identificación de cadáveres han sido muy lentas. Los equipos de búsqueda informaron que han cubierto el 85% de la zona, pero que el 15% restante podría llevar semanas. han advertido que el calor extremo del incendio podría ser imposible recuperar algunos restos. Voces críticas y la oposición republicana, que se enfrentará a Biden en las elecciones presidenciales de 2024, sostienen que la ayuda ha sido insuficiente y mal organizada. Seremos respetuosos de los terrenos sagrados y las tradiciones y reconstruiremos de la forma en que la gente de Maui quiera reconstruir, no de la forma en que otros quieran. Vamos a reconstruir de la forma en que la gente de Maui quiera construir. El expresidente republicano Donald Trump calificó de vergonzoso que su sucesor no hubiera respondido antes. Y la Casa Blanca alega que Biden retrasó el viaje para no distraer a los funcionarios y socorristas sobre el terreno.
Más de 21 millones de personas desplazadas, solicitantes de asilo o en condiciones de desplazados internos, se han registrado en las Américas al cierre del año 2022. Es una cifra récord que la Agencia de la ONU para los Refugiados, ACNUR, expuso el lunes y por lo que solicita mayores fondos para su atención. El comunicado de la entidad dice que esta cifra sin precedentes de más de 21,4 millones de personas al final de 2022 implica que una de cada cinco en el mundo está necesitada de protección y asistencia y que se encontraba en la región de las Américas. Esto representa un aumento del 25% con respecto al año anterior en la región. Citando un informe despachado hace solo unos días, ACNUR reveló que hasta el pasado mes de julio solo habían sido cubiertas un tercio de las necesidades financieras del organismo para el año 2023. Hasta aquí las noticias. Sigue en sintonía con nosotros en Tempranito de Mañana.
Ocho y 11 minutos de la mañana, hoy 22 en la charada es...
Todos los zapitos cantan muy bonito, pero
Jaimito, simpático, muchacho, me lo tenía guardado sin decir.
Te estabas esperando este día ahí, ¿verdad, Jaime? Ahí, ahora, listo.
Sí, el 22 del mes que viene no voy a decir nada.
Bueno, bueno. Oye, saludamos.
22 es sapo. Felicidades a todos los que estén de cumpleaños hoy.
Pero no a los sapos.
No a los sapos, ni a los ñácaras tampoco.
Esa gente que sabea, ¿no? bueno, ya saben quiénes estamos acá, aunque él no lo diga.
Está Jaimito, Teudi, Exilda, Semoa, y en la sala de redacción...
Mira, mejor seguimos acá en Tempranito, porque la memoria de Alfredo es muy, no, muy mala.
No, si me acaban
mala,
de decir un nombre tres veces y ya se me olvidó.
Y ya se lo ha olvidado, así es la vida, así es la vida. Saludos para Angelito, que está por ahí. Dice, buenos días para todos, los quiero mucho, mi amiga Exilda, mi amigo Jaco. Saludos al Club de Oyentes de Manzanillo y al Cubano de Finlandia. Así que mira, esto se ha convertido en una familia y ya se saludan. Mira qué bien.
Qué bueno.
Qué bueno. Marioli, que está por ahí, como te dije, te voy a enseñar ese corazón enorme, lleno de flores que nos envió. Buenos días para ti, para la Beba, gracias por la postal. Así que por aquí también está Leonardo Primero, un abrazo para ti, pero grande, bien grande. Está la gente maravillosa del Club de Manzanillo, el Cubano de Finlandia, no ha aparecido todavía, pero ayer me envió una foto de como de algo que cultivó en su huerto, como le ha dado la regadera esa que le dieron por sederista destacado en Finlandia. Le ha sacado, porque cultiva de todo este niño. Nos vamos a tener que mover para Finlandia.
Ve tú primero.
O mejor mandamos al Cubano de Finlandia a que dé un cursito allá en la isla de cómo en un pedacito de tierra cultivar y tener hasta fresas y manzanas y una mata de plátanos que no quiere crecer, pero ahí está la pobre luchando a ver si sale adelante. Escríbanos a tempranitomarti@gmail.com. ¿Qué tú quieres, pollo por pescado?
No, no, no. Yo cuando quiero pollo es pollo.
¿Y croquetas de pescado por café?
No, 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 tampoco, tampoco.
¿Tampoco? ¿Pero no crees que eso es una genialidad? Croquetas de pescado por café. Croquetas de pescado sustituyendo café. ¿Tú no crees que eso es una genialidad?
Pero
es que
no, porque es que no pega si
pero
yo tengo
es que
deseo de comer.
Ayer te dije que era una genialidad el polvo de moringa. Y no estuviste de acuerdo. ¿Con qué usted va a estar de acuerdo, compañero? ¿Eh? Porque cuando la revolución le pide a usted que esté de acuerdo con los cambios que se están haciendo, usted tiene que estarlo.
Sí, yo estoy de acuerdo que me manden de embajador a Mallorca.
Bueno, para eso sí tienes el uno, ¿eh? Bueno, croquetas de pescado por café. Mira, la mayor planta de procesamiento cafetalero de Cuba ha tenido la iniciativa, si se puede decir así, pero ha tenido casi la obligación, y oye, qué palabras más lindas, de diversificar su producción ante la escasez de granos de café e incursionar en la elaboración de croquetas de pescado. No es un invento, señores, eso lo publicaron en el periódico oficialista Trabajadores. Cómo han tenido que cambiar la línea de producción porque no hay granos de café para hacer café. Y entonces han puesto a los obreros a hacer croquetas de pescado. Y ahí está la foto. Para diversificar los ingresos de la empresa y mitigar las dificultades derivadas de la crisis en la producción de café. Y ahí te lo dejo.
Y cuando se acaba el pescado, entonces diversifican en
buscarán,
otro rumbo.
Buscarán cómo envasar el polvo de moringa. A lo mejor los llevan ahí a envasar, se los llevan ahí. Pero a lo que quiero ir, señores, es un invento. Ahora tú vas a las tiendas MLC y aquí ahí está el café. Pero no está este café que es para la población. Entonces tú te preguntas, ¿cómo funcionan esta gente? ¿Cómo funciona esa empresa socialista?
¿Funcionan o no funcionan?
No funcionan. Entonces, ellos esperan que esto eleve el salario mensual, porque hay que pagarles a esos obreros, porque si no están haciendo café, si no están haciendo los sobrecitos de café que les corresponde a la población, pues entonces tienen que hacer algo, porque si no los mandan para su casa, entonces tienen que ahora vender croquetas de pescado. Y me encanta la frase que es diversificar los ingresos de la empresa y mitigar las dificultades derivadas de la crisis en la producción de café. Y lo más bonito es que esto es casi todos los días. Casi todos los días tú buscas y ves una noticia como esta. Ya puede ser en Juventud Rebelde, en Trabajadores, en el Tribuna o en el Granma, que tú siempre estás revisando. Porque los titulares son de agárrate aquí, a ver qué escriben, y el marco de la noticia completa pues te deja así sin palabras. No hay café, no hay granos, así que no saben cuándo van a volver a encender los hornos, las maquinarias para el procesamiento del café que lleva chícharo para el consumo nacional.
Oye, ahora estabas hablando de todo eso y recordé unos videos que vi, que lo tienen colgado por ahí en algún sitio en internet, de Cuba en la segunda mitad de los 50. Las imágenes eran de La Habana. ¿Cómo estaba vestida la gente? La cantidad de automóviles que habían, la cantidad de letreros lumínicos que habían. Salían imágenes de, bueno, incluso de los años 20 y 30 salían imágenes de la calle Prado con unas arboledas enormes y la calle llena de fotingos de aquella época. Y tú mirabas aquello y tú decías, bueno, primero yo no estaba vivo, pero cuando comparo fotos de la Gran Vía de España en aquella época y veo la calle Prado y tú dices, bueno, ¿y cuál es la diferencia? Estaba al mismo nivel y veía todas esas... Miami era una ciudad de pantanos en el 50 y pico y Cuba tenía, La Habana, una ciudad vibrante, llena. Señores, a nosotros, la gente joven, no conocimos el encanto. Pero la gente, que los viejos que conocieron el encanto, tú decías, habían marcas y habían productos que llegaban de Europa y se instalaban en La Habana y quizás en Nueva York, y punto. No habían otras tiendas
manera de vestir, porque yo creo que todos tenemos esas fotos familiares de antes de la debacle. En mi familia veíamos todas esas fotos de mis abuelos, de mis tías, cómo se vestía todo el mundo. Los hombres de cuello y corbata, señores.
Y con 30 grados centígrados.
Y muy finas las mujeres con sus medias, sí. Con medias, con tacones, con aquellos vestidos hermosos, con sombreros, con sus carteras. Y tú dices, bueno, ¿y por qué en aquel tiempo? ¿Y por qué se fue? Bueno, ya sabemos por qué se fue degradando todo y por qué se fue perdiendo todo. Pero yo creo que a ti como a mí nos gustaba ver esos salones familiares y las fotos de aquel entonces. Sí. Eran bellas. Las además, mujeres, los hombres bien vestidos.
Esos videos de La Habana de los años 50 donde tú veías el tráfico de las guaguas y la gente cruzando y había una vida y la gente elegante. No es que no hubiesen pobres. Habían siempre pobres, pero es que ahora todo el mundo es pobre.
Ahora todo el mundo está, y ahora la todo pobreza el mundo es mal... está repartida. Partida la pobreza, que no debería ser así.
Y porque... había una educación y había un... Todo. Te lo digo porque nosotros...
Ay, nos estamos poniendo viejos. Porque
cuando
las personas
vivimos...
comienzan a decir, ay, porque había esto...
No, pero es que nosotros no vivimos esa época.
No vivimos esa época,
pero yo todavía recuerdo cuando era niño que a mí me enseñaba mi mamá, tú vas en la guagua sentado y si monta una persona mayor, tú le das el asiento.
Sí. La educación.
Y habían cosas que uno tenía un comportamiento cívico. Bueno, de hecho, había antes de la Revolución, una uh-huh. asignatura que se llamaba cívica y eso después se eliminó porque se nosotros perdió. no podíamos.
Moral y cívica,
dice Jaimito. ¿Y dónde están esas cosas? Entonces,
no nos vamos a poner a decir la juventud está perdida. No es que la juventud está perdida.
No, es peor, el país está
el
perdido.
El país está perdido, es peor. Pero bueno, señores, así, cambiando de una cosa para la otra, intentando diversificar la economía, cuando hay cosas que hay que mejorar totalmente, empezando por la libertad que no tiene el pueblo de Cuba. Y bueno, de ahí sucederán muchas cosas.
Había un respeto. Ajá. Yo he visto videos ahora actuales de policías discutiendo con gente en la calle y yo digo, es más maleducado el policía que el individuo que está tratando de corregir y arrestar.
Así mismo.
O sea, dice más obscenidades, más malas palabras y
más
es
educación.
Más torpe, más bruto y más indecente el policía. Y yo digo, pero qué reflejo de qué sociedad es esta.
No hay educación.
Yo no entiendo. Y eso de la diversificación, yo no me imagino una fábrica de zapatos antes de la Revolución que fabricaban aquellos zapatos que yo nunca conocí, el Amadeus, el Bulnes y todos esos zapatos que llegaran y de buenas a primeras le dijeron, no, papo, tú tienes que fabricar pirulí ahora, porque no hay cuero. Ajá. Tú tienes que fabricar pirulí. Y entonces sale en el periódico de aquella época que la fábrica de zapatos Amadeus ahora va a fabricar el pirulí. Y todo el mundo, ¡ah, oh, los pirulí de la fábrica Amadeus!
Es una locura, señor. Pero... es una locura. Bueno, pero me quedé en que no dice a quiénes van a llegar estas croquetas de pescado. Esa es otra historia. No dicen cómo van a vender las croquetas estas, qué proceso va a tener, dónde va a llegar, etcétera, etcétera, etcétera. Estoy revisando aquí la nota, pero no dice nada de eso. Simplemente se están justificando en que no hay café y no hay granos para hacer el café. Así que bueno, ya ustedes
saben. El día que allá en Cuba le digan a gente del campo que sepa de, por ejemplo, y voy a citar, que sepa de ganadería, le diga, mira, Cuco la Plancha, mira, aquí tú vas a tener estos
Cuco
potreros.
Cuco la Plancha, lo mismo, vive en un campo
sí,
que en la
trabaja
ciudad.
En una cadeca.
Sí,
que...
él es multifacético.
Mira, Cuco la Plancha, mira.
Se diversifica.
Te vamos a poner este potrero y ahí tú vas a ser el dueño de este potrero y tú vas a criar ahí tus reses y tú vas a tener una cerca con electricidad para que no venga el gracioso a robarte una vaca y tú... Va a haber carne de res en Cuba.
Así
y el día en que le digan a otro, tú vas a tener una granja de pollos si tú la administras y aquí está el pienso y aquí está todo. Y si no yo no te doy el pienso, bueno, tú vas a donde está el cubano de Finlandia y tú le dices, cubano de Finlandia, tú me puedes resolver pienso para los pollos. Y el cubano de Finlandia que tiene contacto te va a decir sí. Y entonces tú vas a tener pollo. La gente va a comer pollo.
Es que quieren tener el poder sobre
todo. Pero no pollo una vez a la semana o cada 15 días o al mes. No, como nos decían nosotros, no, porque llegó la novena de la carne, llegó la no. ¿Qué quiere decir la novena? Que yo tengo que comerme un bistec cada 9 días, que yo tengo que comerme un pollo cada 9 días.
En fin.
No, pero el día que eso se ponga en manos privadas y le den a la gente la posibilidad de comprar todo para que ahí crezcan los animales y lo pongan a la venta, se acabó. Se acabó la necesidad de carne de res y de carne de pollo. Y el día que le digan a la gente, tú puedes tener una compañía de transporte y tú vas a tener un lote de taxis o un lote de guaguas o tú puedes tener esto, se acabó la crisis del transporte. Pero mientras todas esa serie de cosas sigan manejadas por el Estado, imagínate tú.
Dice Mandy, después de la revolución se decía en Cuba, zapatos Amadeus, ¿dónde están? Que no los veo. Y zapatos Roldán, ¿dónde diablos están?
Ah, mira ahí, viene. Mandy es un tipo que sabe y además tiene experiencia y tiene años. Cuando tumbaron el águila ahí en Malecón,
ahí vamos.
El pico del águila le cayó en la cabeza a Mandy, le hizo un chichón ahí que vamos. Estuvo ingresado.
Vamos.
Ingresado. Vamos. Le cayó el pico del águila en la cabeza a Mandy. Vamos. En 61. ¿Cuál es el apuro? Si tú tienes que estar aquí hasta las 10.
No, a mí me dieron permiso, me voy ahorita. No.
Ciencia y tecnología, cuando son las 8 y 20, porque aquí pujamos los minutos. 8 y 26 minutos de la mañana, Dalino Fuentes Cortés, nueva app de Samsung para tomar la presión.
Tu próximo teléfono podrá saber tu nivel de estrés, el nivel de presión arterial o tu ritmo cardíaco con tan solo poner el dedo sobre la pantalla, según un reporte del periódico El Mundo. Es una tecnología que Samsung ha conseguido integrar en la última generación de pantallas OLED y que promete eliminar la necesidad de usar varios sensores específicos para estas medidas en dispositivos móviles o relojes y pulseras inteligentes. La nueva pantalla aprovecha la capacidad de la tecnología OLED para emitir su propia luz sin un sistema de retroiluminación y la aprovecha para medir el flujo sanguíneo en la yema de los dedos. Una de las ventajas es que puede tomar medidas de varios dedos que estén simultáneamente sobre la pantalla, lo que ayuda especialmente a la hora de medir la presión sanguínea de forma indirecta. Aunque Samsung no ha confirmado cuándo estarán listas este tipo de pantallas en sus móviles, la tecnología ya está lista para salir del laboratorio. Serán también capaces de capturar la huella dactilar de los usuarios sin necesidad de usar un sensor adicional bajo la pantalla, como hacen ahora algunos dispositivos con identificación biométrica. La pantalla ha sido una de las protagonistas del Congreso SID Display Week en Los Ángeles, California, pero no es la única novedad de Samsung. La empresa también ha mostrado un prototipo de una pantalla OLED enrollable que podría ser utilizada en ordenadores portátiles y tabletas. La pantalla se expande desde un tamaño de 49 milímetros a más de 254 milímetros. Hemos conseguido hacer que una pantalla de gran tamaño se convierta en algo muy portátil, explica desde Samsung Display la división de la compañía coreana que ha desarrollado el producto. A diferencia de la pantalla con sensor biométrico integrado, Samsung aún no tiene planes de comercializar este tipo de pantallas, aunque no es la única compañía que está tratando de conseguir llevar la tecnología a dispositivos móviles de mediano tamaño. Además de esta pantalla, Samsung también ha creado una que puede doblarse en ambos sentidos. Hoy día, teléfonos plegables como el Galaxy Fold solo permiten plegar la pantalla en un sentido y utilizan una pantalla externa adicional cuando están completamente plegados. Con este nuevo tipo de pantalla que Samsung ha bautizado como Flex In and Out, los teléfonos podrían plegarse en ambas direcciones, eliminando la necesidad de una pantalla externa y permitiendo crear teléfonos plegables más delgados.
8:28 de la mañana, seguimos acá en Tempranito con el estado del tiempo para Cuba, donde hoy se pronostican algunos chubascos y lluvias en el occidente y en la costa norte. Amaneció con cielos parcialmente nublados en gran parte de la isla, también con aislados chubascos. La tarde, parcialmente nublada, se tornará a nublado en el occidente y en zonas de la costa norte, con algunos chubascos y lluvias que serán aislados en el resto del territorio cubano. Las temperaturas máximas alcanzarán los 30 34 grados Celsius. En la noche descenderán hasta los 28 grados Celsius y serán superiores en zonas costeras. Los vientos del nordeste al este con velocidades que alcanzarán los 30 kilómetros por hora y hasta 35 kilómetros por hora con rachas superiores en partes de la costa norte. En cuanto al mar, se prevén marejadas en el litoral norte oriental, oleaje en el resto de la costa norte y desde Cabo Cruz hasta la punta de Maicí, con poco oleaje en el resto de las costas de Cuba.
Radio Martí presenta Pelota de Grandes Ligas.
No se pierdan el martes a las 7 de la noche el partido entre los Dodgers de Los Ángeles y los Guardianes de Cleveland.
Les habla Clayton Kershaw de Los Angeles Dodgers. No se pierdan los mejores juegos de las Grandes Ligas por Radio Martí.
Recuerden, el martes, 7 de la noche, Dodgers versus Guardianes. Y solo aquí, por su emisora favorita, Radio Martí.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Estás escuchando.
Siempre tempranito.
Tempranito y de mañana.
Siempre tempranito.
Comecido y Jacobito.
Siempre tempranito.
8 y 30 minutos de la mañana. ¿Qué es lo que dice Kaya y el bueno de Finlandia sobre
en esto? Primera, que tú eres Matusalén, que no le digas que él es más viejo que tú eres más viejo que él, dice Mandy Quincalla.
Mandy
tú...
se lo está diciendo al cubano de Finlandia.
No, no, a ti. Y el cubano de Finlandia quiere ofrecer estanques de clarias para las croquetas.
¿Croquetas de claria?
Menos la de él. ¿Tú sabes, se llama, cómo es que se llama? Lila. La claria de él se llama Lila. La de él no, él quiere hacer estanque.
Yo lo que digo es que aquí en el municipio de cabecera de Miami, la persona que quiere emprender un negocio tiene que tener un fondo económico, ya sea personal o un préstamo, después empaparse de cómo está la competencia en función del negocio que tú quieres abrir, te encuentras un local, lo alquilas, todos esos son gastos iniciales fuertes que no te producen ninguna ganancia, porque la ganancia la vas a empezar a recibir al tiempo, que puede ser 2 meses, 3 meses, 4 meses, pero de que se ve la luz al final del camino, se ve la luz al final del camino. Claro, hay negocios que fracasan, por supuesto. ¿Por qué hay negocios que fracasan? Bueno, tú no hiciste un estudio sobre el terreno, porque tú no vas a abrir, por ejemplo, tú no vas a abrir una tienda que vende herramientas, una ferretería pequeñita que vende herramientas al lado de estos monstruos gigantescos que son tiendas de ferretería que te venden hasta una bañadera. Entonces, si tú cogiste para abrir ese chinchalito al lado de ese monstruo gigantesco, Cuco, tú vas a fracasar. Tú lo tienes que abrir a 14 millas de donde no hay ninguna ferretería. Entonces vas a vender clavos y martillos, pero tienes que tener cerebro. ¿Eh? ¡Ah! Y ahí dice Jaimito otra cosa. El problema es cuando te abren el monstruo de ferretería al lado de tu chinchalito. Vende pronto, vende pronto. Eso es como la gente que tenía los negocios de renta de casetes. Y llegó el DVD, y después tenían la renta de DVD, y llegó Netflix, y la gente dice, pero si yo tengo la película que yo quiero ver sentado con el control del televisor en mi casa, ¿para qué yo voy a ir? ¿O para qué yo voy a pedir un CD, un DVD? Eso no existe. Hay cosas que tú tienes que tener en visión mente, también. Salir del negocio pronto. ¿Eh? ¿Qué te pasa?
Vamos.
Estoy dando una clase de geografía sociopolítica.
De geografía.
Geografía sociopolítica.
Tú acabas de dar una clase de marketing.
Geografía sociopolítica. Dije aquí en el municipio cabecera de
Miami. Y todo el mundo está ahí anotando.
Claro.
Aprendiendo de ti. Claro. Él tiene un gran negocio que le va muy bien.
No, y deja que ahorita te empiece a hablar de un beso. Para que tú veas la importancia de un beso.
Ah, verdad.
Los buñuelos del sindicato.
Le va muy bien con ese negocio.
Oye. Deja que te enseñe la foto. 8 y 34 minutos de la mañana, tiempo de noticias con Ariane González.
Gracias, Alfredo. El activista Moisés Leonardo Rodríguez Valdés, residente en el poblado pesquero Cabañas del municipio artemiseño Mariel, envió el pasado viernes una carta a la Asamblea Nacional del Poder Popular y otros organismos del Estado, en la que recuerda a las autoridades cubanas que el acceso a servicios de agua potable son derechos humanos básicos.
El derecho al agua, en el caso del poblado de Cabañas, el municipio Mariel de la provincia de Artemisa, está siendo insatisfecho desde los años 90. Este poblado contaba con un acueducto que servía un agua de unos pozos que están a solo 2 kilómetros del pueblo, que tienen una calidad, según se ha comprobado por pruebas de laboratorio, específicamente en 94, a unos dirigentes de la zona, se les ocurrió la idea de trasladar la toma de agua a una presa de San Juan, le dicen, que está a 13 kilómetros del pueblo aproximadamente. Desde entonces hay fallos con el suministro del agua. El pueblo de Cabañas estaba hasta 3 meses sin el servicio de agua. Se viene proponiendo por muchos ciudadanos que se haga una inversión para poner de nuevo la toma en el lugar original. Respuesta, ninguna. ¿Por qué dirigirles la petición? Porque esta vez la acompañamos de copia a representantes especiales de Naciones Unidas. Porque Naciones Unidas, entre otras instituciones internacionales, hacen donaciones continuamente a estos señores, y con esto se está demostrando el mal uso de los recursos.
La misiva relata que el agua que desde 1994 se sirve a los cabañenses es de mala calidad, en ocasiones con mal olor, porque la fuente de abasto es la presa San Juan, donde se arrojan cadáveres de animales y otros desechos, y es usada por bañistas. Y el régimen de Cuba usa la inteligencia artificial para fortalecer su autoritarismo y vigilar la opinión de los ciudadanos, según la denuncia de Provox, una organización que lucha contra la desinformación en el contexto latinoamericano. Yolanda Huerga entrevistó para el siguiente reportaje a María Virginia Marín, directora ejecutiva de la entidad asentada en Estados Unidos.
El observatorio ProVox considera que el régimen de Cuba ha incorporado la inteligencia artificial a su arsenal digital para fortalecer su autoritarismo y monitorear a los ciudadanos.
El uso de recursos tan avanzados como la inteligencia artificial para manipular contenidos representa una amenaza importante para el ecosistema informativo dentro de estos países, donde el uso de estos recursos es muy avanzado para poblaciones muy desprotegidas, muy censuradas a través del Estado, a través incluso de creaciones de marcos legales para censurar la opinión en línea.
Indicó María Virginia Marín, directora ejecutiva de la entidad.
El uso de recursos del Estado para manipular las conversaciones en redes sociales, pues deberían generarnos una alerta a toda la comunidad internacional sobre cómo regímenes autoritarios están utilizando las tecnologías también para censurar y para limitar la libertad de expresión.
En un encuentro en febrero de este año, el gobernante Miguel Díaz-Canel sostuvo que para determinados programas priorizados se han dado soluciones desde la inteligencia artificial. La compañía estadounidense de ciberseguridad, Mandiant, propiedad de Google, comprobó un aumento en el uso de la inteligencia artificial en campañas de manipulación de información en línea a favor de gobiernos como el cubano, el ruso, el chino, entre otros. ProVox alertó sobre el peligro que representa que gobiernos autoritarios, no solo locales, sino también transnacionales, compartan estrategias para utilizar recursos que mutilen cada vez más la libertad de expresión y permitan un mayor aislamiento de los ciudadanos. Yolanda Huerga, Martín Noticias.
El grupo que representó a Cuba en la Serie Mundial de Pequeñas Ligas en Williamsport, Pensilvania, regresará a la isla con un miembro menos. José Pérez, uno de los coaches del equipo, abandonó el complejo donde se alojan los participantes y aprovechó la oportunidad para quedarse en Estados Unidos. Según el portal North Central de Pensilvania, Pérez se escabulló durante la noche del sábado y nunca regresó, mientras que los organizadores del certamen confirmaron la noticia y dijeron en un comunicado que continuarían brindando el mejor apoyo al conjunto de Bayamo representativo de Cuba. El equipo cubano ya terminó su actuación tras caer el domingo 3-2 ante Panamá. Y una audiencia judicial en Austin determinará si las boyas instaladas por el gobierno estatal de Texas permanecerán en el Río Grande. Yoconda Tapia tiene este reporte.
Una audiencia en una corte federal en Austin, Texas, decidirá hoy si el Estado puede mantener una barrera flotante en la frontera entre Estados Unidos y México, luego de las presiones de la administración Biden y el gobierno de México para eliminarla. La medida, que se convirtió en la última de línea dura del gobernador republicano Greg Abbott para disuadir a los migrantes de cruzar la frontera natural, se considerará en la audiencia que se produce días después de que Texas, que instaló la barrera con boyas en el Río Grande en julio, cerca de la ciudad fronteriza de Eagle Pass, reposicionó las boyas del tamaño de una bola de demolición más cerca de suelo estadounidense. Texas responderá a la demanda del Departamento de Justicia, que argumenta que la barrera podría afectar las relaciones con México y presentar riesgos humanitarios y ambientales. El gobernador Abbott visitó Eagle Pass el lunes y dijo que la barrera se movió por precaución, luego de lo que describió como acusaciones de que se habían desplazado hacia el lado mexicano del río. No sé si eran ciertos o no, dijo Abbott. El gobernador estuvo acompañado en esta visita a la frontera por los gobernadores republicanos de Iowa, Nebraska, Oklahoma y Dakota del Sur, todos los cuales enviaron a sus propias Fuerzas Armadas y miembros de la Guardia Nacional a la frontera. No hay información sobre cuándo el juez federal de distrito David Erra podría fallar sobre la barrera, pero mientras tanto, la misión fronteriza en expansión del gobernador Abbott, conocido como Operación Lone Star, continúa enfrentando numerosos desafíos legales, incluido uno nuevo presentado el lunes por 4 hombres inmigrantes arrestados por soldados de Texas después de cruzar la frontera. El grupo incluye a un padre y un hijo y se encuentran entre los miles de migrantes que desde 2021 han sido arrestados por cargos de allanamiento de morada en el estado. A la mayoría de demandantes se les han desestimado sus casos o se han declarado culpables a cambio del tiempo cumplido. Yoconda Tapia, Voz de América, Washington.
El senador cubano-americano Bob Menéndez, presidente del Comité de Relaciones Exteriores del Senado de Estados Unidos, criticó al gobierno de Daniel Ortega por apoderarse de la Universidad Centroamericana de Nicaragua, UCA. En un comunicado divulgado la semana pasada, Menéndez dijo que está profundamente perturbado por la toma forzosa de la UCA y dijo que esta acción es parte del patrón de Ortega de erosionar los valores democráticos y restringir la libertad en Nicaragua. Y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH, condena a Venezuela por intervenir la Cruz Roja y el Partido Comunista. Más detalles en este informe de la agencia AFP.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos critica al gobierno venezolano tras su intervención sobre la Cruz Roja y el Partido Comunista. La Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la CIDH expresó el lunes a través de un comunicado que resulta especialmente preocupante que la justicia venezolana haya proferido decisiones incidiendo en un partido político disidente de la coalición de gobierno y de una organización de la sociedad civil cuya misión es fortalecer la ayuda humanitaria. Hace unos días, el Tribunal Supremo de Justicia venezolano cambió la directiva de la Cruz Roja local y la del Partido Comunista, férreo opositor al presidente Nicolás Maduro, como ya hizo en el pasado con otras formaciones opositoras. Según la CIDH, estas decisiones judiciales son arbitrarias y no solo afectan la libertad de asociación y la participación política libre de discriminación, sino que profundizan la desconfianza en el sistema electoral y crean nuevos obstáculos para superar la crisis institucional. La CIDH es un órgano de la Organización de Estados Americanos. El gobierno de Maduro ordenó la salida de la OEA del país luego de que el secretario general Luis Almagro no reconociera su reelección de 2018 por considerarla fraudulenta.
Hasta aquí las noticias. Seguimos en Tempranito de Mañana.
Siempre tempranito.
Tempranito y de mañana.
Siempre tempranito.
Con Isilda y Jacomino.
Siempre tempranito.
Estoy conversando ahora con el escritor, poeta y fotógrafo cubano Sergio de los Reyes. Un gusto conversar contigo. Bienvenido a Martí Noticias.
No, el gusto es mío y muchas gracias a ti y a Radio Martí por esta oportunidad.
Muchos de tus poemas aparecen en diferentes revistas literarias. Tienes varios libros publicados. Tu novela Siempre es bueno verte. Así que vamos a hablar de esta novela. Vamos a ver qué toca esta novela, que te más toca, fundamentalmente del exilio, con todo lo que implica este desarraigo. ¿Cómo cuentas esta historia de Siempre es bueno verte y dónde se desarrolla?
Bueno, esta novela se desarrolla en varios lugares. Comienza en Madrid, en España, pero luego da un giro y viaja a México y viaja a Grecia. Y hay viajes también a Londres, Inglaterra, e incluso Alemania. Es una novela que se va desarrollando en distintos escenarios porque la trama es un grupo de cubanos que intenta llegar a un lugar ideal que se llama Miami. Y esto transcurre antes del 2001. Y entonces era mucho más fácil que ahora, que es imposible hoy. Por lo que ellos hicieron o lo que pasa en la novela, primero es imposible, segundo, si lo intentas, te toman preso, ¿no? Irías preso muchísimos años por eso. Pero antiguamente, sobre todo antes del 9-11, había una serie de juegos para abordar aviones y los cubanos lo hicieron mucho en Europa para llegar a Miami y pedir su asilo o su refugio o la ley de ajuste cubano y demás. Entonces la historia va, es un muchacho inexperto, muy joven, que logra escapar, por supuesto, de su pequeño infierno que es Cuba, y llega a Madrid, desconoce absolutamente todo, cómo es el mundo, no tiene ni la remota idea de lo que es el espacio exterior, más allá de La Habana, ¿no? Un muchacho que no conoce absolutamente nada del mundo. Entonces empieza a indagar, empieza a tratar de abordar en estos aviones para llegar a lo que yo le llamaría, vamos a llamarlo en estos términos, a su Jerusalén celeste, que es Miami, la gran tierra de los exiliados, y va atravesando una serie de obstáculos en los que, por supuesto, va una trama psicológica que puede ser para algunos un tanto complicada, porque uso mucho simbolismo psicológico, mucho simbolismo incluso místico o alquimista, porque el muchacho va evolucionando psicológicamente hasta alcanzar lo que él llama la libertad, ¿no? Pero no es solo una libertad de movimiento, sino una libertad espiritual y una libertad psicológica.
¿Hermes tiene algo de Sergio o es un personaje ficticio que yo sé que muchos nos podemos ver representados?
Pues eso es una pregunta que todo el mundo tiene que atravesar, ¿no? En toda ficción siempre hay algo personal, siempre hay algo, entre comillas, real, como en todo lo real, incluso en la historia, siempre hay algo ficticio, ¿no? Siempre hay algo que uno inventa, agrega, para precisamente enriquecer la historia. No es una autobiografía, está muy lejos de ser eso, pero está basado en mis conocimientos de Madrid, de todo un trayecto que se hizo desde Europa a Estados Unidos. Yo no sé si eso todavía existe, me imagino que no, pero está basado en esa historia. Es decir, es un capítulo más de la larga historia de cubanos que busca vías para llegar a Miami, ¿no? Pero todo eso está, por supuesto, permeado con una serie de evoluciones en la personalidad del personaje que es Hermes y, por supuesto, siempre tiene algo personal, ¿no?
Hablas mucho acá de la búsqueda de la felicidad. Hermes halla esa felicidad, vaya, sin que nos cuentes el final del libro, pero la halla y la has hallado tú.
Bueno, eso ya, para hablar de felicidad, ya eso es un término muy complicado, ¿no? Habría que tratar temas incluso filosóficos, religiosos, espirituales. Ya es una pregunta muy, muy compleja. Si Hermes alcanza la felicidad en la novela, yo creo que sí. Precisamente por el juego psicológico que lo salva a él. o sea, una inconscientemente, por supuesto, porque todo este juego psicológico arquetípico lo va viviendo a un nivel muy inconsciente, y este juego psicológico en que él va uniendo una serie de figuras como en la psicología de Carl Jung. Carl Jung usa unos elementos psicológicos que él llama unos elementos que son muy antiguos, que vienen desde la antigüedad, atraviesan la Edad Media, la alquimia, por ejemplo, los usa mucho, y Carl Jung los redescubre dentro de sus estudios psicológicos, y usan unos términos que se llaman anima y animus, que el personaje inconscientemente, mientras va caminando por Madrid, identifica con una serie de monumentos, con una serie de pasajes de la historia de Cuba, porque hay un personaje cubano muy importante que vivió en el siglo XIX en Madrid, y él encuentra ese personaje a través de una identificación con el animus, y también hace una identificación del ánima con un pasado que él arrastra desde Cuba. Y al final, ya fuera de Madrid, ya rumbo a Miami, él logra unificar esos dos personajes, ¿no? Esos dos símbolos arquetípicos, para llegar a una conjunción de lo que podría llamarse, entre comillas, la felicidad, ¿no?
Así es, Sergio. Cuando leemos lo que tiene tu obra, dice que narra una historia no solo colmada de empeños y desarraigos, sino de humanidad y libertad. ¿Por qué?
Porque yo creo que es una responsabilidad primeramente de todo individuo, pero sobre todo de todo individuo que ha dejado su tierra por X motivos, sobre todo los cubanos que la dejamos para ir a sobrevivir al exilio. Es una responsabilidad de encontrar la libertad, de encontrar la hipotética felicidad, ¿no? Si ya se trata de una cuestión de responsabilidad, y entonces hay que hacer una búsqueda muy, muy profunda de la personalidad y del mundo que lo rodea a uno para encontrar ese tipo de norte y encaminarse hacia él, pero sobre todo alcanzando una libertad personal muy grande, ¿no? Que es lo que precisamente, volviendo al tema de Carl Jung, es la unificación, el mandala de la personalidad, ¿no? Lo que incluso en el medioevo, a través de las catedrales, se trataba con el tema del rosetón, ¿no? Es la unificación de ciertos elementos de la personalidad y espirituales que se unen en un centro luminoso. Y eso es lo que él, de cierta manera, busca, y lo que yo llamaría que es la responsabilidad de todo individuo que se lance al mar del exilio, ¿no?
Háblanos un poco de la portada del libro.
Oh, la portada del libro es un favor que me hizo un amigo, que se llama Sergio Chávez, es un pintor cubano que vive, de hecho, en Miami.
Somos amigos,
pintor.
Sí.
Bueno, él es amigo de un gran amigo mío. Yo fui a visitar a este amigo a Miami Beach el año pasado y lo conocí a él, a Sergio Chávez, y me enseñó su obra y yo quedé fascinado. Sí. Me quedé impresionadísimo con su trabajo. Y entre las obras que tiene, vi esta y me quedé. Yo dije, oh, este dibujo tiene...
Sí.
Tiene que ser la portada de la novela, porque precisamente se trata sobre ese tema. La portada es maravillosa, es una imagen de un hombre que está mirando a una mujer que está en una puerta, hay una encrucijada entre los dos, es decir, hay una calle que hace una encrucijada, y están en medio de una ciudad también hipotética, ¿no? Si uno mira rápido la imagen, no se da cuenta de quiénes son los personajes, pero cuando uno empieza a mirar el detalle, se da cuenta de que hay un personaje muy importante para la historia de Cuba en el dibujo, y además que está muy bien hecho, los colores son fantásticos, la mezcla de colores. Yo me quedé así, yo dije, sí. Tienes que dar ese dibujo para la portada, porque
sí, genial.
Si el libro tiene que salir con esa portada, porque casi el libro es la portada.
Sí.
Además, la portada es tan bella que enriquece la novela. Vaya, el libro puede estar con hojas blancas.
Sí.
Que con esa portada ya es un éxito.
Es muy buena la pintura.
Es bellísima.
Vamos a hablar un poco de la fotografía, que también es parte de tu vida, así que háblanos un poco de esto.
Bueno, la fotografía, sí, la fotografía es una pasión antigua, ¿no? Que arrastro desde hace varios años, y nunca me he dedicado a niveles profesionales, pero es algo que siempre he tenido como una gran pasión. Entonces surgió la posibilidad, a través de un buen amigo en Nueva York, de hacer este trabajo fotográfico que es sobre el cementerio de Colón, y nada, lo hice y me gusta mucho. Quedó el libro muy, muy, muy bien, muy bonito.
Sergio, para los que están escuchando, ¿dónde pueden hallar tu libro?
Bueno, el libro tiene dos vamos a llamarle versiones. Tiene una versión con solapa, es una versión que se vende en España y en algunos lugares de Latinoamérica, pero en Norteamérica se puede adquirir a través de Amazon también.
Oye, Sergio, entonces, bueno, éxito. Y bueno, nada, gracias por haber estado en Martín Noticias.
No, no, nada, muchas gracias a ti y a Radio Martín en general.
Siempre tempranito.
Bueno, y ya vamos cerrando esta primera hora de Tempranito, después de escuchar a Sergio de los Reyes y su nueva novela, Siempre es bueno verte. Alfredo, mi corazón no, y lo dice Newber.
Je n'attends plus dans le métro, on ira plus s'aimer dehors, quelle que soit la saison, on n'aurait plus mi corazón. Corazón. Je ne suis plus dans les nuages, je ne soupire plus pour vos yeux, je ne vais plus mourir pour vous comme me l'avait prévu. Mon cœur, mon corazón. Je dois vous dire que estoy mejor, que je vais bien, que je vais mieux, que l'amour bien meilleur à deux. Je dois vous dire que estoy mejor, je vais bien, que je vais mieux, mais vous n'aurez plus, oh non 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 non, mi corazón,
mi corazón,
mi corazón,
mi corazón,
mi corazón,
mi corazón,
mi corazón. Ne réchauffe plus mon cœur, refroidissant mes ardeurs. Je n'ai même plus besoin d'ailleurs de vous avoir dans mes chansons. Mi corazón, mi corazón, mi corazón. J'ai retrouvé enfin la joie. Je dois vous dire que soy mejor, que je vais bien, que je vais mieux, que l'amour est bien meilleur à deux. Je dois vous dire que soy mejor, que je vais bien, que je vais mieux, mais vous n'aurez plus, oh non 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 non, ni corazón.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Toda persona tiene derecho a tomar parte libremente en la vida cultural de la comunidad, a gozar de las artes y a participar en el progreso científico y en los beneficios que de él resulten. Toda persona tiene derecho a la protección de los intereses morales y materiales que le correspondan por razón de las producciones científicas, literarias o artísticas de que sea autora.
El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7.335, en los 7.365 y en los 7.435 kHz. Manténganse en sintonía con Radio Martí.
Noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Punto de la mañana, muchísimas gracias por estar ahí pegadito al radio, escuchando su programa favorito, Radio Martí, donde quiera que usted se encuentre. Pues bueno, un abrazo de parte nuestra.
Bueno, un saludo para todos los oyentes que están en la sintonía desde bien temprano, los que se han ido incorporando. Por ejemplo, Segismundo, está por ahí comentando acerca del café por croquetas de pescado por café. Y bueno, dice que se olviden del café. Bueno, gracias a ustedes por estar ahí escribiendo, escuchando, mandando sus saludos. Gracias a Marioli por ese saludo que nos envió en la mañana. ¿No has visto todavía la postal que nos envió Marioli? Pero bueno, aquí está un saludo para Angelito, que dice que no, que la juventud en Cuba no está perdida, que los que están perdidos son ellos. Así dice Angelito.
Y no encuentran la brújula.
Así mismo es. Nos pueden escribir todavía, porque nos falta muchísimo acá, nos queda una hora. Nos pueden escribir a tempranitomartí@gmail.com.
Bueno, pues nada, son las 9:02, esperan un poquito y son las 9:02, ya les cuento. Son las 9:02 de la mañana y ahora nos vamos a un boletín de noticias con Ariadne González.
Gracias, Alfredo. El dólar estadounidense marca la pauta de un mercado paralelo que se ha convertido en el más importante de la sociedad cubana. Pero para obtener la divisa en el mercado negro es necesario el efectivo circulante con que no cuentan los bancos cubanos. Al respecto, Luis Guardia tiene las declaraciones de la cuenta propista Julieta Hernández y de la habanera Eurídice Rodríguez.
Y nosotros entendemos que realmente hay una crisis en el país, de que hay una necesidad de la bancarización. Es que es el dinero de la empresa. Nosotros creamos una empresa con nuestro dinero.
Julieta es una pequeña empresaria cubana que necesita efectivo para continuar operando. Pero el régimen impone restricciones para poder extraerlo de los bancos ante el déficit de la moneda circulante.
Yo llevo 20 y pico de días para poder cobrar mi salario y no he podido, porque cada vez que voy al cajero, delante de mí siempre se acaba el dinero.
El agobiante problema que padece Eurídice lo sufren decenas de miles de empleados que cobran sus salarios en pesos nacionales y no hay dinero para pagarles. La falta de efectivo en las entidades bancarias ha generado una crisis que intenta resolver el oficialismo con la llamada bancarización. El régimen le ha dado un plazo a los pequeños negocios para que implementen los pagos electrónicos, pero la dinámica socioeconómica tropieza con un importante escalón: los proveedores de insumos y materias primas.
No habían pasado 2-3 días de la gaceta y muchos de nuestros proveedores comenzaron a informarnos que no aceptaban transferencias, proveedores que habitualmente lo aceptaban. ¿Por qué? Por lo que les estaba comentando. No hay un mercado oficial de divisas, las pymes no pueden acceder a las divisas, están obligados a ir a ese mercado informal y al no tener efectivo para comprar esas divisas, pues el ciclo no logra cerrar.
Un ciclo que, como expone esta cuenta propista, se inicia en la necesidad de obtener el dólar estadounidense, que marca la pauta de un mercado paralelo que se ha convertido en el más importante de la sociedad cubana. Pero este necesita la moneda dura para realizar sus transacciones dentro o fuera del país, y ante la imposibilidad del Estado partido de ofrecerla, el mercado negro lo hace a razón de 250 pesos nacionales por unidad. Pero para ello es necesario el efectivo circulante con que no cuentan los bancos cubanos. Luis Guardia, Martí Noticias.
El programa Di Punto Verso, integrado al Comité Ciudadanos por la Integración Racial, con la colaboración del Observatorio de Envejecimiento, Cuidados y Derechos Cuido 60, concluye el próximo 25 de agosto la tercera edición de la serie de fotografías Índice, que este año ha estado dedicado al adulto mayor, retos, desafíos y la situación de vulnerabilidad. Así lo explicó desde La Habana, Martín Noticias, el rapero y activista Osvaldo Navarro.
La iniciativa ha contado con material gráfico que hemos colocado en redes sociales con la intención de sensibilizar y concientizar la precariedad con la que viven una gran parte de las personas de la tercera edad en nuestro país, además de tener también encuentros presenciales, como por ejemplo el que sostuvimos con parte de nuestro equipo y la profesora Teresa Díaz Canals, donde tocamos varios temas como la ética compasiva, cómo afecta la bancarización y la crisis actual a los adultos mayores, además de abordar temas incluidos en la década del envejecimiento saludable y cómo aportar, sobre todo desde la sociedad civil, en estos temas a lo interno del país. Creemos que urge acciones para visibilizar la situación de los más vulnerados. Es esencial que el adulto mayor disfrute de derechos humanos básicos, atención sanitaria de buena calidad y, sobre todo, creemos que hay que poner énfasis en la discriminación contra la edad, que si bien afecta de manera general a todas las personas, de forma específica el adulto mayor se lleva la peor parte y recibe los efectos más perjudiciales de este tipo de discriminación.
Navarro indicó que las organizaciones se comprometen a continuar con la visibilización de estos temas y otros de la isla. Y más de 5.000 turistas procedentes de La Habana han visitado Margarita, la isla venezolana, desde agosto de 2022. Alejandro Marcano tiene este reportaje y las declaraciones de Mónica Jiménez, productora de la feria comercial Margarita Cuba.
Ya no son especulaciones, es una realidad que los cubanos van a Venezuela, en particular a la isla Margarita, para intentar saciar sus muchas carencias. En Cuba, millones de personas siguen pasando hambre y necesidades en grado extremo, lo que obliga a miles a seguir huyendo, y otros, una minoría, que no han querido o podido irse, encontraron en esta ruta aérea que comenzó el régimen castrista en marzo del 2022 para conectar La Habana con Por la Mar, la ciudad más importante de la isla de Margarita, y que han permitido que los cubanos sean uno de los grupos turísticos de mayor importancia para la economía de la también llamada Perla del Caribe. Para Venezuela es una gran oportunidad de negocios, a sabiendas que atraviesa su propia crisis y que es muy evidente en la isla de Margarita, que a pesar de ser puerto libre, ha sido golpeado por la falta de ferries para acceder a ella y confronta una crisis eléctrica y de agua potable que aleja el turismo nacional e internacional, pero da la bienvenida a estas compras de los cubanos.
El cubano que llegó a la isla de Margarita lo hacía de manera sigilosa, compraba todo lo que es alimentos, medicinas, ferretería, ropa, calzado. No podía llevar tanto porque no tenía espacio de carga en el avión de pasajeros. Se logró con la aerolínea buscar un carguero y el comerciante se dio cuenta de que era un turismo comercial importante.
Alejandro Marcano Santelli, Martín Noticias.
El expresidente Donald Trump logró un acuerdo de fianza de $200,000. Además, se le prohíbe hablar de su caso judicial con testigos o acusados y se definió que sus publicaciones serán monitoreadas. Desde Georgia, Celia Mendoza informa.
Sin dar ninguna declaración, el abogado que representa a uno de los 19 acusados por interferencia electoral en Georgia salió este lunes de la corte del condado de Fulton poco después del mediodía. Los 19 negocian los términos de la fianza antes de entregarse a la cárcel, en un proceso que el abogado criminal Carlton Matthews explicó a La Voz de América.
En Georgia, una consideración de fianza tiene en cuenta los factores de Ayala, los cuales son considerados por el juez. Estos son los vínculos de la persona con la comunidad si hay riesgo de que se escape o un peligro significativo para que cometan un crimen antes del juicio o pueda intimidar a los testigos, así como obstruir la justicia. Una vez que el juez decide sobre los factores de Ayala, fija la fianza para ese acusado y a veces con condiciones adjuntas.
Esto garantiza que el acusado pueda ser dejado en libertad tras entregarse a la cárcel, donde, según Matthews, el proceso para Trump sería más rápido del usual.
Probablemente serían minutos y no horas, y luego, con suerte, su abogado ya se ha comunicado con el juez que ha asignado a su caso particular y quizás con el fiscal, y con suerte ha resuelto cómo será esa fianza, el monto de la fianza y en qué consisten esas condiciones.
Trump debe entregarse antes del mediodía del viernes 25 de agosto y ya confirmó que no participará en el primer debate republicano.
Celia Mendoza, Voz de América, Atlanta, Georgia.
La Sociedad Interamericana de Prensa, la CIP, informó que la verificación de los contenidos noticiosos en la era de la inteligencia artificial generativa será uno de los ejes temáticos de la Cumbre Global sobre Desinformación que se llevará a cabo en Argentina. Uno de los grandes retos del periodismo moderno es conocer las estrategias más efectivas para llegar con información confiable a las audiencias y también cómo ofrecer contenido verificado, afirmó el presidente de la CIP, Michael Greenspun, director de licencias e innovación de impresión del diario The New York Times. La cumbre, a celebrarse el 27 y 28 de septiembre en formato virtual, está abierta al público y la inscripción es gratuita. Y el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, anunció el lunes que Grecia participará en el entrenamiento de aviadores ucranianos para pilotar cazas F-16. Zelensky dio a conocer la noticia en Atenas, donde se reunió con el primer ministro griego Kyriakos Mitsotakis. El pasado domingo, Países Bajos y Dinamarca prometieron donar cazas F-16 a las fuerzas ucranianas que luchan contra Rusia. Hasta aquí las noticias. Seguimos en Tempranito de Mañana.
¿Estás escuchando?
Siempre tempranito.
Tempranito y de mañana.
Siempre tempranito.
Con Isilda y Jacomino.
Siempre tempranito.
9 y 11 minutos de la mañana. Muchísimas gracias a Ariane González por este servicio informativo. Y rápidamente vamos a pasar hoy, 22 de agosto, a efemérides, cosas importantes que marcaron, que hicieron una historia. Exilda,
¿qué?
Un día como...
¿Quieres que te cuente una historia?
Sí, 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 cuenta.
No.
¿No?
No, mejor no. Porque no terminamos, no vamos a terminar.
No. Un día como hoy del año 1902 nació, no es una persona, una compañía que todavía está vigente y es una compañía de autos de lujo en Estados Unidos, la Cadillac Motor Company. Nació un día como hoy de 1902. Fue y es... productora de autos de primera línea de mucho lujo. De hecho, los autos de la Cadillac pues compiten con los carros japoneses y alemanes de lujo en su vasta gama de modelos que tienen. Y sobre todo, algo que distinguió a Cadillac es que en sus primeros años hacían las piezas a la medida exactamente iguales, y para probarlo en una oportunidad desarmaron 3 Cadillac, mezclaron las piezas y después de mezclar las piezas volvieron a armar los 3 automóviles, los arrancaron, salieron caminando y funcionaban perfectamente. Eso se llamó la estandarización en la fabricación de las piezas. Quería decir que cualquier pieza fabricada era milimétricamente chequeada y le servía a cualquier carro. Una cosa que parece normal y común y corriente ahora, en los inicios de
como un rompecabezas.
Desarrollo del auto. Claro, porque si tú haces un tornillo un poquito más grande, un poquito más chiquito...
Pues y vas a empezar ya a recoger dinero para eso, para comprarte uno.
No, yo lo que quiero tener es el... Ya. ¿Cuál era que se me olvidó?
Ah,
Ferrari, ¿no?
Un Ferrari.
Un Ferrari. Yo por 37
centavos.
Un día como hoy del año 1991, el ejército soviético inició su retirada de las tres repúblicas bálticas, Estonia, Letonia y Lituania. Un día como hoy del año 2010 en Atacama. Y nos recordamos mucho porque esto pasó hace poquito, 2010, nada más que 13 años, en Chile. Tras 17 días de búsqueda, son encontrados con vida los 33 mineros atrapados en el yacimiento San José. Imagínense ustedes que en un momento determinado los dieron por muertos. Estar en esas profundidades de una mina y de buenas a primeras, hay un derrumbe y no hay forma de sacarte. Toda la tecnología del mundo se puso en función de rescatar a los mineros y después de 17 días lograron salvarlos. Se introdujo una cápsula y los fueron sacando uno a uno. Y se trata del rescate más perfecto llevado a cabo en la historia de rescate de la minería, porque los 33 salieron sanos y salvos, afortunadamente. Pasamos ahora a cumpleaños de celebridades que nacieron un día como hoy. En el año 1902 nació Leni Riefenstahl. ¿Quién fue esta persona? Fue actriz, cineasta, fotógrafa alemana, vivió nada más y nada menos que 101 años y habiendo nacido en 1902 le tocó vivir la época del nazismo en Alemania y obviamente fue usada su talento y su impronta en el cine para destacar el Partido Nacional Socialista Obrero Alemán, que era el partido que respaldaba el nazismo. Fue amiga personal de Hitler, cosa que después que terminó la Segunda Guerra Mundial le achacaban su cercanía, su vínculo, pero finalmente, nada, se acabó el nazismo, siguió haciendo películas y, según los críticos, fue una persona que introdujo muchas variantes en el cine que la llevaron a ser una mujer destacada en el mundo de la cinematografía. Nació también un día como hoy del año 1904 Deng Xiaoping. Este señor fue nada más y nada menos que estadista y revolucionario chino, líder supremo. Hasta 1989 le dicen que es el arquitecto de la China moderna. Nació también un día como hoy del año 1920 y de este señor hemos leído Crónicas Marcianas y Fahrenheit 451. Obviamente estamos hablando del escritor Ray Bradbury, escritor estadounidense del género fantástico, terror, ciencia ficción. Ya falleció en el año 2012. Recuerdo un breve pasaje de Crónicas Marcianas. Habían dos marcianos conversando y uno le dice al otro, chico, ¿tú crees que en la Tierra haya vida? Y el otro dice, ¿tú estás loco? ¿Cómo en la Tierra va a haber vida? Si ahí hay mucho oxígeno. Y tú sabes que el oxígeno es venenoso para nosotros. Y yo que leí eso siendo un niño y dije, mira qué interesante. Lo que es venenoso para uno no es venenoso para otros. Los marcianos dicen, eso nosotros podemos decir ahora de cualquier otro planeta,
así mismo.
De Plutoncito. No, si en Plutoncito no hay oxígeno, claro, no hay oxígeno, pero hay arena movediza.
Lo que haya.
Y los Plutoncitos respiran arena movediza. ¿Qué respiras tú? No, ¿o qué tiras al agua?
No quieras tú saber. Es mejor, bien, que tú sigas con tus efemérides y no me hagas muchas preguntas hoy.
Un día como
es mejor
hoy. Del año 1934 nació un señor que se dedicó a la vida militar. Llegó a lo más alto porque nada más y nada menos que sobre sus hombros estuvo no una, no dos, no tres, sino cuatro estrellas. Fue general del ejército de los Estados Unidos, Norman Schwarzkopf, conocido como la tormenta Schwarzkopf, porque dirigió, bueno, estuvo en la invasión de Granada por allá por los 80s y también dirigió la guerra del Golfo, esa famosa guerra del Golfo contra el distinguidísimo Saddam Hussein. Un día como hoy, un valiente mambí y no nació, sino que murió Quintín Banderas, patriota cubano, general de división Quintín Banderas, héroe de 3 guerras por la independencia de Cuba. Las cosas que tiene la vida, después de haber peleado contra los españoles, murió miserablemente a manos de cubanos que habían sido sus subordinados. Murió vilmente macheteado Quintín Banderas un día como hoy de 1906. Bueno, pasamos ahora a efemérides musicales y empezamos con el nacimiento en 1862 de Claude Debussy, compositor francés. Ah, como le gusta a Teudy esta pieza. Se llama Claro de Luna. ¿Sabes que Teudy tenía un gato que le puso así Claro de Luna? Sí. Sobrino de Florencio, el gato de...
Pero escucha, de escucha, disfruta la música.
Perdón. Eso le dice el barbero a Mandy Quincalla. Mandy, no te preocupes que tú no tienes ningún claro de luna. Y Mandy, ya tú sabes, contento porque...
¿Cómo te gusta buscarte por
leer? Claro, no tiene claro de luna. Sí, tiene una trencita. Nos vamos a 1917. Nació un día como hoy John Lee Hooker, cantante y guitarrista de blues estadounidense. One bourbon, one scotch, and one bill. Well, my baby, she's gone, she's been gone tonight. I ain't seen my baby since night of Olay. I wanna get drunk, get her off of my mind. One bourbon, one scotch, one gin. And I sat down. ¿Está buena la canción esa?
Sí.
Quiere un bourbon, un scotch, quiere una cerveza, quiere...
Miren, la verdad que no,
está buena.
Temprano.
Está buena, está buena.
Muy cerveza. Temprano.
Esa, tení. Sí. Dice Jaimito que iba a escoger otra canción, pero le vio el título a este y dijo, esta es la que va. Esa es la que va. Last call for alcohol. I said, hey, Mr. Bartano, what do you want? Entonces, Exilia, el otro día entré a una tienda que vende licores y me llamó la atención. Bueno, primero, señores, para los amigos que nos hablan en Cuba, si usted dice, me gusta el vino. ¿De qué país lo quieres? ¿De Portugal? ¿De Chile? ¿De Argentina? ¿De aquí de Estados Unidos, que lo hacen en California? ¿De España? ¿De Francia? ¿De Italia? Entonces tú te quedas loco. Dice, yo quiero una cerveza. ¿De qué color la quieres? ¿De qué tamaño la quieres? ¿De qué país la quieres? Yo quiero un whisky. ¿De dónde lo quieres? Y es así, 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 porque es... Imagínate la ferretería llena... No está llena de tornillos, está llena de bebidas. Y entonces entro para... Iba a hacer un regalo y vi, ahora que dicen el bourbon, vi una botella y decía por fuera G-Man y el tipo con la ametralladora. Y es real. Ametralladora Kelly estuvo preso en Alcatraz con Al Capone. Era... asaltador de bancos, y dice la leyenda, dice la historia, que cuando viene el FBI a atraparlo, el tipo dice, don't shoot G-Man, G-Man, o sea, no dispares, hombre del gobierno. Y se quedó la frase, y con esa frase G-Man han hecho un whisky, y está la figura de un tipo con la ametralladora, y digo, mira qué casualidad, tú, hasta un whisky con la imagen de ametralladora aquel. Bueno, cosas de la vida. No lo compré, bueno, aquí en la tienda otra vez.
Porque estaba muy caro.
No, porque iba buscando.
Porque estaba muy caro, dilo.
Que iba buscando un refresquito para regalarle a un problema de pelo largo.
Que era muy caro y no
quería. No, porque iba buscando un vino para regalárselo a un problema de pelo largo que tengo, que le estoy dando.
Él tiene más problemas que él. Él es más rollo que película, señores. Más rollo que película.
La estoy amansando. Con el último buchito yo la tumbo.
Más rollo que película, señores.
Nació un día como hoy en 1937 Raúl Lavie, cantante de tango argentino.
Rara como encendida te hace bebiendo, linda y fatal. Bebías y en el fragor del champán lo querías.
Champán ahora.
Por no llorar. Bella me dio encontrarte, mas al mirarte yo vi brillar.
La canción se llama Los Mareados.
Con un eléctrico
no, claro, ya después de tantas canciones con marcas de bebidas y cosas, ya tenemos que estar mareados. Por cierto, Estita quiere que te cante un tango.
No, por favor.
Para demostrarte.
No.
Que el
no,
tango.
Teudi, ¿qué cosa
no
tiene que hacer él ahora? Dale.
El tango
no
ha muerto.
No.
Lo voy a matar.
Yo sé.
Y con usted en las 9:24.
Y a continuación, el editorial de La Voz de los Estados Unidos de América, que refleja los puntos de vista del gobierno norteamericano.
El 17 de julio, el presidente ruso Vladimir Putin se retiró de la iniciativa de granos del Mar Negro, acuerdo que permitía a Ucrania enviar sus productos agrícolas sin ser molestado a través de sus puertos del Mar Negro. Como parte del acuerdo, los funcionarios de las Naciones Unidas aceptaron ayudar a Rusia con sus propias exportaciones de alimentos y fertilizantes. Al justificar su decisión, Putin afirmó que Occidente incumplió esta promesa. Pero hay un problema con el argumento de Rusia, dijo James O'Brien, jefe de la Oficina de Sanciones del Departamento de Estado de Estados Unidos. Rusia está exportando cantidades récord de grano. El año pasado, la Asociación Rusa de Granos dijo que las exportaciones habían alcanzado los 61.8 millones de toneladas de grano, lo que creo que es de 10 a 15% más alto que cualquier año anterior. Entonces, si la medición es alimento para el mundo, el proceso que estamos llevando a cabo con la ONU y con Turquía para ayudar a Rusia a exportar está funcionando, y las quejas de Rusia equivalen a acusaciones menores sobre un sistema que está funcionando muy bien. Además, Rusia hace comentarios acerca de sanciones, dijo el embajador O'Brien. Tengo que enfatizar que Estados Unidos no tiene sanciones sobre los alimentos y fertilizantes rusos. Entonces, ¿qué está pasando realmente? El embajador O'Brien propone que el objetivo es reducir la cantidad de alimentos y fertilizantes disponibles para que los precios suban y Rusia logre generar atención a algunas de sus demandas. Alrededor del 10% de ciertos tipos de granos ingresaron al mercado mundial desde Ucrania. También entregó hasta la mitad de los alimentos que el Programa Mundial de Alimentos proporcionó a los países más pobres del mundo. Después de que Rusia invadió Ucrania, esas exportaciones se detuvieron y los precios aumentaron. Pero con la firma de la iniciativa de granos del Mar Negro, los precios volvieron a caer. Así que esa fue la situación cuando Rusia decidió hacer dos cosas, dijo el embajador O'Brien. Puso fin a la iniciativa de granos del Mar Negro, anunció un bloqueo del envío fuera de los puertos ucranianos, dijo que consideraría cualquier barco que entrara y saliera de Ucrania como un tema de acción militar, y también comenzó a bombardear las instalaciones de almacenamiento de alimentos, afirmó el diplomático. Así que eso es lo que Rusia está haciendo, y una consecuencia no es solo la reducción en la cantidad de alimentos, sino que los precios han aumentado sustancialmente, afirmó el embajador O'Brien. No obstante, dijo, soy optimista de que el grano ucraniano llegará a los mercados globales. Nos llevará algún tiempo, va a implicar algunos costos, pero no podemos permitir que Rusia tenga un dominio absoluto sobre el Mar Negro.
Han escuchado el editorial de La Voz de los Estados Unidos de América, que reflejó los puntos de vista del gobierno norteamericano.
9:28 de la mañana, seguimos acá en Tempranito con el estado del tiempo para Cuba, donde hoy se pronostican algunos chubascos y lluvias en el occidente y en la costa norte. Amaneció con cielos parcialmente nublados en gran parte de la isla con aislados chubascos. La tarde estará parcialmente nublada, tornándose a nublada en el occidente y en zonas de la costa norte, con algunos chubascos y lluvias que serán aislados en el resto del territorio cubano. Las temperaturas máximas alcanzarán los 34 grados Celsius, en la noche descenderán hasta los 28 grados Celsius y serán superiores en zonas costeras. Los vientos del nordeste serán con velocidades que alcanzarán los 30 kilómetros por hora y de hasta 35 kilómetros por hora, con rachas superiores en parte de la costa norte. En cuanto al mar, se prevén marejadas en el litoral norte oriental, oleaje en el resto de la costa norte y desde Cabo Cruz hasta la punta de Maicí, con poco oleaje en el resto de las costas de Cuba.
Radio Martí presenta Pelota de Grandes Ligas.
No se pierdan el martes a las 7 de la noche el partido entre los Dodgers de Los Ángeles y los Guardianes de Cleveland.
Les habla Clayton Kershaw de Los Angeles Dodgers. No se pierdan los mejores juegos de las Grandes Ligas por Radio Martí.
Recuerden, el martes, 7 de la noche, Dodgers versus Guardianes. Y solo aquí, por su emisora favorita, Radio Martí.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Vamos que llegamos los cubanos.
Siempre tempranito.
Tempranito y de mañana. Con Exida y Jacobo.
Siempre tempranito.
9:30 de la mañana. De esta mañana de hoy, sapo. De agosto de y yo me voy para el siglo pasado.
Ay, señores.
¿Qué año iría yo a decir si tú me interrumpes, chica? ¿1900 qué?
No sé, pero si tú mismo te diste cuenta antes de que yo te interrumpiera.
Acentúa. ¿1900 qué me iba yo? La máquina del tiempo.
Te fuiste lejos.
Me fui lejos.
Bueno. Wow, ¿pero estás aquí ya?
Ya llegué.
Qué bien, Alfredo. Qué bien que retornaste. Señores, y solo es martes.
Y no solo es martes, ni te cases ni te embarques.
No sé qué va a pasar aquí mañana y pasado. Viernes, ¿de qué vamos a hablar? No sé lo que estamos hablando, bueno. Es que recordar es volver a vivir, entonces tú querías recordar algo muy sustancioso. De ese año mil y algo que no llegamos a saber.
1900 algo. Es una efeméride que tengo trabajo. 1900
algo,
ahí,
sí.
Sí, como...
Qué bien. En fin.
A lo mejor me voy tanto tiempo atrás en el almanaque que recuerdo el primer día de clases. Y ¿tú no te acuerdas cuando fuiste a la escuela por primera vez? Yo recuerdo cuando fui a la escuela por primera vez y llegué a la casa y mi mamá me dice, ¿qué aprendiste hoy? Y le dije a mi mamá, parece que no aprendí mucho porque mañana tengo que regresar. ¿Sabes?
Por favor.
Ay, Dios mío. Bueno, son las 9:32 de la mañana. Nos vamos al último boletín de noticias de este programa por hoy. Con Ariane González.
Gracias, Alfredo. La alimentación del pueblo cubano depende de las importaciones y las donaciones, mientras la inflación sigue desenfrenada. Así dicen desde la isla periodistas independientes y José Luis Ramos preparó la nota.
Cuba está en una crisis tal de que no tiene dinero para importar casi nada y el país está viviendo prácticamente de donaciones para alimentar a la población, dijo a Martí Noticias desde La Habana Miriam Leiva y afirmó que la situación es mucho más compleja de lo que se cree.
Ya en estos momentos hay bastante hambre en Cuba. Hace años que estamos diciendo que por esta vía vamos a llegar a la hambruna. Entonces, ¿cómo se va a compensar esto? Vamos a vivir nada más que de lo que quieran hacer los pequeños donativos que puedan hacer alguna organización o algún país.
Cuba gasta unos 2,000 millones de dólares al año en importar cerca del 80% de los alimentos, según cifra oficial. El aumento de los precios de la comida produce insatisfacción para la mayoría de los cubanos, según Leiva. El periodista Pedro González Reynoso señaló que en Caibarién, como en el resto de la isla, se combina la escasez con inflación de alimentos y puso como ejemplo el arroz y el frijol.
Y el arroz y los frijoles se han disparado aquí en este momento, para decirlo de forma informativa. En mi pueblo, una libra de frijoles está costando 330 pesos y una libra de arroz está en 180.
La más reciente cifra oficial de inflación en Cuba confirma que aquello de que 2023 sería un año mejor se ha ido por el tragante. Los precios interanuales al consumidor se mantienen por encima del 40%, dijo el economista Pedro Monreal en la red social X, antes llamada Twitter.
A ver si de algún modo entendemos que tiene que buscarse la claridad que nos falta a todos, pero especialmente al gobierno, que no quiere entender cuáles son los derroteros que debería seguir para hacerle la vida llevadera a los cubanos.
Y en medio de los problemas, el gobierno se ha enfrascado en la bancarización, lo que complica aún más la vida de los cubanos, dijo Leiva.
El pago de las pensiones, el pago de los salarios. Hay lugares que han diferido la fecha inclusive del pago de los salarios, lo han puesto para un poco más adelantado en el mes, o sea, posteriores en el mes, porque sencillamente en ese lugar, en ese pueblo, en esa situación, no hay efectivo. Están previendo que no tengan para poder pagar.
José Luis Ramos, Martí Noticias.
El congresista cubano-americano Mario Díaz-Balart pidió la libertad del prisionero de conciencia Michael Castillo El Osorbo y recordó que el pasado domingo el rapero e intérprete de Patria y Vida cumplió 40 años de edad. El Osorbo cumplió años, pero sigue tras las rejas por atreverse a exigir la libertad de Cuba, declaró Díaz-Balart a través de la plataforma X, antiguo Twitter. El legislador republicano de la Florida dijo que El Osorbo, como miembro del Movimiento San Isidro y co-creador de Patria y Vida, tiene una valentía que no conoce límites. El régimen debe rendir cuentas por cualquier daño infligido a este valiente líder de los derechos humanos, subrayó Mario Díaz-Balart. Y el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, le dijo a los sobrevivientes del devastador incendio en Hawái que el gobierno no los abandonaría al hacer el recorrido por Lahaina, una de las zonas más azotadas por las llamas. Más detalles con la agencia AFP.
El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, llegó el lunes a Hawái para ver los daños causados por los incendios de Maui y dijo a los sobrevivientes que su gobierno no los abandonaría. El peor incendio forestal que Estados Unidos ha visto en más de un siglo se cobró más de 100 vidas y unas 1,000 personas siguen desaparecidas. Casi dos semanas después de que feroces llamas tomaron desprevenidos a muchos habitantes, algunos de los cuales saltaron al mar para escapar del fuego, Biden y el gobernador de Hawái, Josh Green, caminaron entre los restos devastados de la comunidad de Lahaina, junto con sus esposas. El incendio forestal más mortífero de Estados Unidos en más de un siglo, y Jill y yo hemos caminado por Front Street, lo que queda de ella. También hemos inspeccionado los daños desde el aire. La devastación es abrumadora. Los habitantes reclaman que la búsqueda de desaparecidos y la identificación de cadáveres han sido muy lentas. Los equipos de búsqueda informaron que han cubierto el 85% de la zona, pero que el 15% restante podría llevar semanas. Han advertido que el calor extremo del incendio podría ser imposible recuperar algunos restos. Voces críticas y la oposición republicana, que se enfrentará a Biden en las elecciones presidenciales de 2024, sostienen que la ayuda ha sido insuficiente y mal organizada. Seremos respetuosos de los terrenos sagrados y las tradiciones y reconstruiremos de la forma en que la gente de Maui quiera reconstruir, no de la forma en que otros quieran. Vamos a reconstruir de la forma en que la gente de Maui quiera construir. El expresidente republicano Donald Trump calificó de vergonzoso que su sucesor no hubiera respondido antes. Y la Casa Blanca alega que Biden retrasó el viaje para no distraer a los funcionarios y socorristas sobre el terreno.
Y la misión de Estados Unidos ante la OTAN advirtió que Rusia está sintiendo los efectos del aislamiento de la comunidad internacional. Estados Unidos y sus aliados de la OTAN, así como la Unión Europea y otros socios internacionales, están enviando un mensaje fuerte al gobierno de Rusia por sus acciones contra Ucrania, recalcó la misión de Estados Unidos a través de la plataforma X. Y el Comisionado Nacional de Derechos Humanos en Honduras, CONADEC, advirtió de un colapso en los albergues e instituciones de asistencia humanitaria en el oriente del país debido a la movilidad masiva de migrantes. El delegado de CONADEC en el departamento del Paraíso, William Alvarado, indicó que alrededor de 4.000 migrantes irregulares ingresan al país por esa región cada fin de semana. Según cifras oficiales, alrededor de 222.259 personas en movilidad humana han ingresado a Honduras este año, en su mayoría de Venezuela, lo que representa un 178% más en comparación con el mismo periodo de 2022. Alvarado lamentó que no existe respuesta del gobierno local para abrir más albergues en el Paraíso, donde las autoridades han declarado una emergencia por el alto flujo de personas en movilidad humana. Y el Comité para la Protección de los Periodistas, el CPJ, denunció que las autoridades iraníes deben liberar de inmediato a la documentalista Mogan Ilanlou y dejar de encarcelar a los miembros de la prensa por su trabajo. El 20 de agosto, Ilanlou respondió a una citación de la Policía de Inteligencia de Teherán. Cuando llegó a la jefatura de la policía, las autoridades la arrestaron y trasladaron a la prisión de Evin, donde suelen ser llevados los presos políticos. En sus esfuerzos desesperados por silenciar a sus críticos, las autoridades iraníes ahora han encarcelado a Mohan Ilanlou, una cineasta que ha documentado audazmente la vida de las mujeres iraníes, lamentó el CPJ en un comunicado de prensa. La última película de Ilanlou, llamada Mil Mujeres, sigue a un grupo de mujeres luchadoras en Irán que luchan por la igualdad de oportunidades frente a las restricciones como el estricto código de vestimenta islámica. Hasta aquí las noticias. Seguimos en Tempranito de Mañana.
¿Estás escuchando?
Siempre tempranito.
Tempranito y de mañana. Con Isilda y Jacobino.
Siempre tempranito.
9:41 minutos de la mañana. Y antes de que me
antes de que tú sigas, vamos a saludar al fotógrafo rapidito, al fotógrafo y sindicalista independiente Iván Guerra, que también está mandando que se salude al periodista y activista sindical Reinaldo Emilio Cosano Alan, el cual estuvo enfermo, pero ha estado evolucionando satisfactoriamente con la ayuda de amigos y familiares, está recibiendo fisioterapia y poco a poco se irá recuperando. Esto nos cuenta Iván, y bueno, que él les envía, nos envía saludos a todos y a todos los miembros de la Asociación Independiente de Sindicalistas Independientes de Cuba.
Bueno, pues muchísimas gracias a Iván por esa comunicación. Y como no, Cosano Alén, viejo oyente, viejo oyente de Radio Martí. Así que, por supuesto, que se recupere. Cómo no, cómo no. Desde aquí un abrazo para él y para Iván, por supuesto. Bueno, son las 9:42 de la mañana. Tiempo de concluir con esta breve, minúscula, concisa, corta, tinga la maraña lista de canta. No, uno, dos, tres, cuatro. No, no, está tan corta. 1947 nació un día como hoy esta cantante estadounidense Donna Gottschall. Fue miembro de un grupo llamado Grateful Dead desde 1972 hasta 1979. Ella nació en el 47, así que está. Él dice Jaimito, el grupo de Jerry García. Nos vamos a 1948. Un día como hoy nació Mandy King. Ah, no, esto es otra cosa que tengo. 1900. ¿Por qué tú te ríes?
Te vas a buscar problemas, le está escuchando y escribe cada rato.
Fue un error, un Lexus.
Bueno.
1948 nació un día como hoy David Marx, compositor y guitarrista estadounidense, conocido por haber integrado a la banda
los muchachos de la playa de Beach Boys.
Round, round, get around, I get around, yeah, get around, round, round, I get around, I get around.
I Get Around es la canción que están escuchando. Los muchachos de la playa, nunca se me olvida, no voy a hacer la historia de la piedra de hielo, nunca se me olvida, por allá por los años 80 repartieron unas truzas en Cuba que eran en forma de rombo, la truza era amarilla y negra, la truza, y yo vivo lo más contento, me pongo la truza y voy a la playa. Y paso por un grupo de muchachitas. Una de esas muchachitas me dice así, no la vi porque esperó a que yo pasara, y me dice, ¡taxi! Y yo dije, ¡ay! Eso es por la truza. Me fui para la casa, me quité la truza y nunca más me la puse. Nunca más. ¡Qué pena me dio! Pero era lo que vendían. Era lo que vendían, no había otra cosa. Nos vamos a 1958. Nació...
¿De qué te ríes ahora con retraso?
Yo, de las cosas que me están escribiendo aquí. Dale, sigue.
Este se ríe con retraso. Un día como hoy, de 1958, nació Vernon Reid, guitarrista y compositor estadounidense de la banda Living Color. Bueno, nació en Inglaterra, pero tiene la ciudadanía estadounidense, Vernon Reid. Nos vamos a 1959. En 1959 nació, ¡ojo!, Juan Carlos Crozier, en 1959 en Santiago de Cuba. Este es un músico cubano estadounidense de heavy metal. Está cumpliendo Juan Carlos 64 años, así que muchísimas felicidades donde quiera que esté, para que sepan que los cubanos también sabemos tocar heavy metal. Dice Jaimito que en esta banda que se llama Rat estaba también el cubano Rudy Zarzo. No, hay que citar la fuente, eso yo no me lo sabía, yo tengo que citar la fuente.
Mucha
porque
información.
Yo no me la puedo dar de mi psicólogo.
Siempre te lo digo.
Sí, dame poquita. Tocaba, no, como que tocaba bajo puro en heavy metal, viejo. Como... Oye, yo no sé nada de música y soy medio sordo, pero un güiro en heavy metal.
No le des tanta información.
A esa sí no me la dejé meter, un güiro en heavy metal.
Ay, no puedo más, no puedo, no puedo.
No, no, Willow de Metal, no, déjate de cuento. 1961, nació en Buenos Aires, Argentina, y está de cumpleaños este cantautor, músico, compositor y productor, Andrés Calamaro. Imagínense ustedes, que cantaba con una banda muy famosa en Argentina, Los Abuelos de la Nada. ¡Qué nombre tan simpático! Ajá, y dice Jaimito que... ¿Qué tú te ríes, chica? ¿Te están escribiendo otra vez?
Por nadie, no le des tanta información.
No, yo tengo que citar la fuente, que fue de Los Rodríguez, también porque...
Sí, es que Andresito vive en Argentina y en España. Tú no eras bobo, Andresito, entre Madrid y Buenos Aires. Hombre, hombre, que no te equivocas. Bueno, nos vamos a 1961, Roland Orzábal, músico británico. Ah, este sí lo conozco, de Tears for Fears. Este sí lo conozco. Nos vamos a 1963, nació en Carolina del Norte esta dama, conocida por su nombre de artístico, que hay que decirlo despacio porque si no quiere decir otra cosa, Tori Amos. Si lo dices rápido, dice Tori Amos. Nos vamos a 1966, en Brooklyn nació este rapero estadounidense conocido como El Genio, Gary Grease. Su nombre artístico es GZA. GZA. Ah, Gisa, dice de mí. Si ya muévete, ¿tú no sientes esa música? Christian Bale from the Dark Knight on site, fogging your fog lights, your dogs like Swayze at the roadhouse, down for the bar fight, like this, like a IG pick before the season. 1967, nació en Washington Lane Stanley, cantante de Alice in Chains, Alicia en Cadenas.
Muy encadenado.
Muy joven murió, 34 años, falleció en el año 2002. Nos vamos a 1973, nació un día como hoy aquí, muy cerquita de Miami, nació en Orlando, Howie Dorough, cantante estadounidense de los Backstreet Boys. Backstreet Boys, muy famoso. Esa canción sí yo la veo. En 1978 nació un día como hoy Jeff Stinko, guitarrista canadiense de origen italiano. El grupo al que pertenece se parece a uno de los programas estos de salud que hay, Simple Plan. Y un día como hoy, pero del año 2013, el 22 de agosto de 2003, falleció una legendaria actriz, cantante y bailarina hispano-argentina. Su nombre real, Magdalena Nile del Río. Su nombre artístico, Imperio Argentino.
Llévelo usted, señorito, que no vale más que un real.
Por supuesto, están escuchando la viola. No llores, tú, la viola. Siempre te ablanda esa canción. ¿Por qué?
Ya terminó, ¿verdad? Ya puedo hablar. Bueno.
No, déjalo que escuche un poco más la violetera. ¿Por qué le vas a cortar la inspiración? No seas atravesada.
Porque lo tiene grabado.
Pero si él le gusta esa canción.
Él la escucha en el carro todos los días.
¿Ah, sí?
Sí, claro. Ese es su...
No, por eso lleva con
pulpido. Esa es la musiquita que tiene en el teléfono. Siempre. Bueno, vamos a hablar de música cubana y de músicos cubanos, de talentos cubanos. Alfredo Rodríguez Jr. ha presentado un nuevo disco que lleva por título Coral Way. Bueno, según él, este disco tiene una sonoridad que considera un nuevo capítulo en su vida. Esto lo está reseñando el portal Cibercuba. Y este tema que están escuchando es con el cantante cubano Sima Funk, de la tierra de Jaime Almiral. Ajá. Y lleva por nombre El Llamado. En una publicación reciente, el pianista dedicó su amor a todos los primeros oyentes alrededor del mundo y comentó que notarán cambios en su proyección artística con este disco que se llama Coral Way. Por cierto, es la calle donde yo vivo, en Coral Way. El músico le pidió a su público que no se corte y que use las redes sociales para comentarle qué les parece el disco y si lo disfrutan tanto como él. El músico ya comenzó una gira para promocionar este álbum. Estará recorriendo ciudades estadounidenses como Colorado, Chicago, Miami, Boston, Nueva York y urbes italianas como Rimini, españolas como Oviedo, Las Palmas, Tenerife y muchas más. Así que ahí está este nuevo disco de Alfredito Rodríguez Jr., Coral Way. Yo tengo que decir el tema de este tema, musical. Él se va a creer que es con él, ¿entiendes? Nos vamos
son
con
ellos.
Ay, por favor, nos vamos con Eros Ramazzotti, la cosa más bella.
Date gracias.
¿Cómo comenzamos? Yo no lo sé. La historia que no tiene fin. Ni cómo llegaste a ser la mujer que toda la vida pedí. Contigo hace falta pasión y un toque de poesía y sabiduría, pues yo trabajo con fantasías. ¿Recuerdas el día que te canté? Fue un súbito escalofrío. Por si no lo sabes, te lo diré. Yo nunca dejé de sentirlo. Contigo hace falta pasión. No debe fallar jamás. También maestría, pues yo trabajo con el corazón. Cantar al amor ya no bastará, es poco para mí. Si quiero decirte que nunca habrá cosa más bella que tú, cosa más linda que tú. Gracias por existir. ¿Cómo comenzamos? Yo no lo sé. La historia que toca su fin. ¿Qué es ese misterio que no se fue? Lo llevo aquí dentro de mí. Serán los recuerdos. Quiero decirte que nunca habrá
gracias por existir. Gracias por existir. Gracias por existir.
A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 11.860, en los 11.930 y en los 13.605 kHz. Manténganse en sintonía con Radio Martín.